Estamos en vivo en el show de Piloto Fútbol, transmitiendo desde la ciudad más al norte de toda Latinoamérica, la ciudad más caliente del planeta, desde Mexicali, Baja California. Estamos a dos días con una hora de que inicie el draft 2023 de la NFL, que se llevará a cabo en la ciudad de Kansas City. Estamos muy emocionados y el día de hoy tenemos mock draft, último mock draft antes de que inicie lo bueno, de que arranque lo sabroso. Ya lo saben, estaremos haciendo la transmisión en vivo cubriendo los 31 picks de la primera ronda el próximo jueves 27 de abril en punto a las 5:30 de la tarde, hora del centro de México, desde The Goat Bar aquí en nuestra ciudad capital, Mexicali. Vamos a tener un gran evento para ustedes, más de 4 horas de transmisión. La vamos a pasar muy bien, nos vamos a reír mucho, nos vamos a quejar mucho y nos vamos a intentar burlar de gerentes generales que saben mucho más que nosotros de fútbol americano y pretenderemos hacer como que sabemos más que ellos. Pero bueno, ya estamos 2 días, 1 hora, 49 horas de que arranque el rock and roll. Y para este mock draft tenemos casa llena o semi llena, porque hay una persona que se quedó atorada en el tráfico. Tenemos casa semi llena para este mock draft y para ello queremos darle la bienvenida desde la Perla Tapatía, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al señor Rudy Jacinto, mejor conocido como Precio NFL. Y si tú algún día en tu vida estás scrollando en TikTok o en YouTube o en Instagram y te aparece alguna historia de un jugador y 2 minutos después estás llore y llore, es cortesía del señor Rudy Jacinto. Bienvenido a Mexicali, bienvenido al show de Piloto de Fútbol.
Muchas gracias, aplausos, gracias por la invitación. Aplausos. Debíamos la visita, nos apoyaste en ronda 2 el año pasado. Dije, en un año más vamos a estar aquí haciendo el draft. Nos lanzamos unos días antes y sí, mi trabajo es hacer que la gente llore y que me den las gracias. Entonces, gracias por la invitación y listísimo para este mock draft y para todo lo que venga.
¿Cuál es el video que has hecho tú que más lágrimas has generado en la
audiencia? ¿A mí o a la gente?
A la raza.
Creo que el de Sea Pacheco provocó muchísima emoción. Y sé que tú también lanzaste un video muy fuerte de Pacheco. Y creo que la catarsis del momento del Super Bowl y cómo se resolvió, dejó a la gente a corazón tendido.
A mí sí me pasa mucho que terminó. Bueno, y ahorita ya muchas de las ediciones se le rifan aquí el equipo. Uh-huh. Pero en lo que termina la edición, que te lo pasan y dices, ¡ay, cabrón!
Duele.
Sí, ahí. Porque se prepara el guión y todo, pero ya cuando meten imágenes, la musiquita...
No, la música. La música es la que mata. He cometido el error de subir videos sin música, por error, y me dicen, no es lo mismo, y efectivamente hay que tumbarlo y subirlo de nuevo, pero la música.
Pero bueno, a su izquierda, a 1 metro y fracción, el ser humano más cotizado entre las chicas de aquí de la Ciudad de Mexicali. Estás tranquilo, Rudy. Las chicas nada más.
Sí,
a menos que...
No.
Aquí estamos de todo. El señor Oliver Swift, fan empedernido de los Gigantes de Nueva York. Que se aplaude solo.
No te di con la intención.
Así es esto de irle a los Giants. A veces hay que aplaudirse solo.
Ya sé.
Gran contratación. Qué bueno que fuimos por el Daniel Jones. Bien, enorme. Oliver, ¿estás listo?
Listísimo, güey. Cada mes más emocionado por el draft.
Oliver me mandó un mensaje hoy temprano de que cómo es posible las noticias y los rumores que están surgiendo. Y dice, no lo puedo creer, ya, no sé qué sea.
Sí, güey, pues que no se sabe, güey.
Estamos en plena temporada de rumores, chismes, pantallas de humo, de mentiras, mi Oliver.
Pues sí, te levantas con un mensaje de Twitter así, con tanto chisme, y dices, güey, qué manera de empezar la mañana con...
Hoy amanecimos con que Will Levis...
Sí, güey.
Muy frío, tenía como 4,000 de...
Pasó de tener más 4,000 en apuestas a 400. Más 400.
Estamos locos.
Sí, güey, o sea...
Estamos locos.
Sí, es una probabilidad porcentual. Uh-huh. Estaba antes para que fuera el primer overall pick del 2.4%. Subió a 20%, güey. Es un buen trancazo.
Bueno, mami.
Pero bueno, desde la ciudad más al oeste de toda Latinoamérica, la ciudad de Tijuana, maestro en derecho, maestro de vida y maestro en el amor... El señor Gustavo Ernesto Sánchez Flores. Gustavo, welcome, como dicen por allá.
En la ciudad donde nos gusta decir que empieza la patria, ¿no? Aquí desde Tijuana, Baja California. Pero muy contento de estar con ustedes. El mejor programa del año, salvo lo que vamos a tener el jueves con el mock draft desde el GOAT. Pero
no, el draft de verdad.
Nada mejor que un mock draft.
Nada mejor que ilusionarnos y estar completamente equivocados con lo que va a terminar sucediendo en la vida real. Pero pues a esto nos dedicamos, para este rock and roll. Y desde la esquina, con la mejor conducta de todo el planeta, el señor Diego Elordi. Diego, bienvenido.
Gracias.
También aplaudo, claro, güey.
Lo pusiste nervioso. Esperaba como un poquito más de bienvenida. Pero bueno, vamos a tener el día de hoy el Mock Draft. Para esta ocasión nos juntamos 6 personas, ya le dijimos. Está Gustavo, Diego, Oliver, el buen Rudy que nos visita de Guadalajara, un servidor. Falta nomás Emilio, que viene tarde. Pero bueno, vamos a hacer las 31 selecciones del draft. La primera selección global lo hicimos todos en conjunto. Fue un consenso. Dijimos, híjole, independientemente de lo que las casas de apuestas estén diciendo ahorita que va a suceder, nosotros creemos que va a ser tal cosa. Entonces, fuera de eso, de la primera selección global, el resto de las selecciones las estaremos haciendo nosotros. Vamos a ponerte en pantalla, más o menos para que se den cuenta cuáles son los equipos que cada quien va a estar eligiendo. Cada uno de los 6 participantes está eligiendo 5 equipos. Ahí estamos viendo. El buen Diego le toca Houston, el número 2. Después Atlanta, Nueva Inglaterra, Seattle. Y dijo, por favor, dejen que yo escoja Saints. Órale, le tocó Saints. Emilio va a escoger Arizona, Chicago, Green Bay, Baltimore y Dallas. El maestro elegirá Indianapolis, Filadelfia, Washington, Chargers y Bengals. Rudy irá por Seattle, Tennessee, Pittsburgh, Minnesota, Buffalo, Oliver, Detroit, Houston, Detroit, Giants y Filadelfia. Es el más extraño porque además de que tienes 2 de Detroit, te toca escoger el equipo que más quieres y el equipo que menos quieres.
Así es.
Y su servilleta, Jorge Torres, elegirá Raiders, Jets, Tampa Bay, Jacksonville y el campeón defensor, los Chiefs de Kansas City. ¿Les parece la dinámica? ¿Entendemos todos, Diego? ¿Entendemos?
Sí, sí. Adelante.
¿Entendemos?
Necesito unas palabras con la persona que puso esa foto mía ahí.
Solo la alinearon, ¿verdad?
¿Podemos poner otra vez la foto, nomás para ver qué tiene mal la foto?
Sí, que si le ponen zoom.
¡Ey!
¿Por qué no pones esa foto? ¿Sales guapo?
Sí, man.
Lo que podemos hacer...
Está bien, nomás quiero unas palabras.
Adelante.
Dale.
Unas palabras ahorita después.
Sí. No, güey, con la persona que puso esa madre, cabrón.
Mi defensa, no tengo defensa.
Ah, bueno, pues mándanos una foto, ve a un estudio, fondo blanco, que te ponga...
Para decir que soy fan de Seahawks.
Sí. Y la que tú nos mandes, Oliver, vamos a hacer de ahora en adelante.
Güey. No, mi pregunta es, ¿dónde la sacaron, güey?
¿De dónde crees, cabrón?
No, pues ya sé, pero, o sea, ¿de qué parte del programa?
Pues quién sabe, güey. También hay muchas preguntas que a veces no tenemos respuesta. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿les parece bien? Vamos para arrancar el mock draft. ¿Les parece bien, Diego?
Venga.
Diego, va, salimos, corre y se va. Empecemos con el mock draft. Con la primera selección global, las casas de apuesta, los distintos reports que han salido, todo parece indicar que será el quarterback de Alabama quien se irá con las Panteras de Carolina en la primera selección global. Entonces, vamos a arrancar con él, ¿no? Bryce Young, muchas de las críticas que han dicho es su tamaño, su fuerza, su complexión física, pero fuera de eso, el talento, la habilidad que tiene para leer defensivas, para procesar lo que sucede en el terreno de juego, su certeza en el brazo, la capacidad que tienen para improvisar y muchos de los intangibles de liderazgo, de quarterback, las tiene. Va a tener una carrera extensa en la NFL por lesiones y distintas cuestiones de salud. ¿Quién sabe? Pero el talento lo ha tenido. Y como dice Bryce Young, siempre he sido chaparrito, siempre han dudado de mí y siempre he tenido éxito jugando fútbol americano. Entonces, creemos que Carolina será a quien va a terminar seleccionando con la primera selección. ¿A quién va a tomar con la primera global? Ya me dices bolas. Es que entre que estás traduciendo first overall pick, dices selección, dices pick.
Estás en todo.
Y pocheas, ya. Bryce Young con Carolina. Ahora sí, corre y se va. Ahora, on the clock, está el señor Diego Elordi. Diego tiene a los Tejanos de Houston. Diego, ¿qué vas a hacer y por qué?
Yo creo que a Houston le hubiera encantado Bryce Young, pero pues creo que todos estamos de acuerdo que no les va a caer, pues no. Va a estar la opción de CJ Stroud, de Will Levis, Anthony Richardson. Y si no se sienten seguros con CJ Stroud antes de lo del examen, ahorita menos, entonces no te puedes ir por el potencial de Will Levis o Anthony Richardson. Lo que ellos quieren es seguridad. Se van a esperar un año más. Van a ir por un defensivo. Creo que la noche del draft van a hacer un intercambio. O sea, se van a bajar para tomarlo. Pero como ahorita decimos no hacer intercambios, me voy a ir por Tyree Wilson.
¿Qué?
Texas Tech.
¿Por qué Tyree Wilson? Ok, vamos por partes. Suponiendo que no van a tomar quarterback. Los mejores defensivos en papel o el consenso indica que los mejores defensivos son Will Anderson, Jalen Carter de Georgia, y Terry Wilson. ¿Por qué prefieres a Terry Wilson por encima de los otros dos?
Pues estamos de acuerdo que Jalen Carter no puede ser el futuro de una franquicia que está así como muy inestable, ¿no? Estás estableciendo las bases para un futuro con un nuevo coach defensivo, D'Amico Ryans, que le gustan los jugadores más pesados, más grandes, como lo es Tyree Wilson. Y además, pues hay muchos temas de su carácter y así que es lo empujan ligeramente por encima de Will Anderson y creo que eso pues enamora una franquicia que pues está buscando tener una nueva cara, ¿no?
Oye, ¿le estás diciendo a los fans de Houston que van a tener otra temporada de Davis Mills?
Sí.
¿Cómo la ves, Rudy? ¿Qué opinas?
Opino que no va a ser Davis Mills, pero que está en la línea correcta. Sí, todo nos está indicando que no va a ser un quarterback lo que van a tomar. Si no es Bryce Young, parece que están dispuestos a esperar un año más. Yo no descartaría que pudieran ir quizás por Trey Lance, ¿no? Un quarterback con el que han tenido vínculos, hay exdirectivos de los 49ers que se han movido a los Texans, han experimentado en el pasado con quarterbacks móviles, obviamente con Deshaun Watson y demás. Es un volado, habría que conseguir un veterano, pero creo que sí me gusta la idea de redondear el talento por otras posiciones y ya buscar algún trade por un quarterback. Ahí sigue Carson Wentz, no lo recomiendo, pero ha sido titular y puntualmente te puede ayudar como puente. Por ahí hasta semana 15, 16.
De repente tiene buenas jugadas, puede ser más emocionante que Davis Mills.
Seguramente.
Ahora, recordemos que esta famosa prueba del S2, antes que nada, Emilio, bienvenido. Estaba llorando por ti el pobre Oliver. ¿Dónde está Emilio?
Estoy bien.
El prosono.
¿Por qué no se ha reportado? Bienvenido, ¿estás bien?
Estoy muy bien.
¿Con salud?
Con salud y con mucho ánimo para convivir con ustedes.
Eso es lo único que importa. Lo demás es secundario. A ver, esta famosa prueba de CJ Stroud sale abajo, la famosa S2, es una prueba, si bien es nueva, tampoco es tan nueva. Lleva como 6 o 7 años en el mercado. Hay algunos equipos que la usan, otros equipos que no la usan. Si hay un equipo que la usa mucho, son los 49ers de San Francisco. Kyle Shanahan, el sistema, le gusta mucho eso. Brock Purdy es reconocido como uno de los mejores quarterbacks que ha salido de esa, con esa prueba. Creo que tuvo 92, 95.
Le fue muy bien arriba.
Le fue muy bien. Y fue un gran factor por el cual le gustó tanto a Kyle Shanahan. Este nuevo staff de coacheo que tiene Houston es ex San Francisco, ¿no? O sea, D'Amico Ryans, que estuvo con los 49ers las temporadas pasadas. Entonces, tiene sentido que digan, oigan, si Kyle Shanahan ya nos demostró que para tener una buena ofensiva, oye, si Kyle Shanahan es un gurú ofensivo que constantemente está innovando y tiene las mejores ofensivas de la NFL, algo sabe este diablo. Entonces, si él dice que la prueba es importante, hagámosle caso, independientemente de que dicen que CJ Stroud tampoco estaba cansado, que estaba de viaje y que...
Pues sí, lo que sea, pero... Y dicen que ese no fue lo que sacó en realidad, pero aún así no fue... Aún así fue el más bajo, pues. Entonces, eso preocupa. Creo que en la historia de la prueba ha habido jugadores que les va muy bien, pero en la NFL, pues, no les va tan bien. Pero a los que les va mal, ninguno ha sido exitoso. Entonces, eso es lo que le preocupa a Texans.
Estaba escuchando a un analista, se llama Joe Klatt, que esa prueba se sacó para exámenes de béisbol y se acostumbra por muchos años. En el americano, ya muy poco tiempo que se usa. Pero como dice Diego, digo, a lo mejor la agarró cansado la prueba y no podemos juzgar. Yo no cambiaría lo que veo en el tape por lo que hizo un jugador en un examen de 2 horas. Entonces...
Pero es que también lo que se ve en el tape como que medio va de acuerdo con lo de la prueba, pues lo que se clava mucho en su primera lectura y que después de eso, digo, no es su culpa, ¿no? Porque en Ohio State tenían los mejores receptores en mundo colegial, en el planeta. Entonces sí, pues va a tener que aprender a ver sus progresiones, ¿no? O sea, irse del 1, 2, 3, 4 y más rápido, pues, y todo eso.
Con eso batalló Dwayne Haskins también en la NFL.
Y con todos los de Ohio State. Todos los de Ohio State, no había un quarterback exitoso de Ohio State. Y es parte del...
Justin Fields.
Pero pues, todavía no ha sido exitoso.
Sí, yo ese tema no lo toco, porque detonan las redes sociales.
Oye, ¿y Cardale Jones, güey? Bueno, nos va a quedar el tiempo. Después de haber tomado a Tyree Wilson con el número 2 de Texas Tech, sigue Arizona, el equipo con probablemente el peor roster. Y Emilio, escoges Will Anderson.
Aquí no hay mucho que pensarle, es una decisión segura, es un jugador que, como le llaman los gringos, un blue chip player, es un jugador que... una garantía en el draft.
Dilo en inglés, dilo en inglés.
Blue chip player, lo veo siendo un jugador que va a tener muchos Pro Bowls a lo largo de su carrera, le veo muy bajo potencial de bust, si bien el suelo de Will Anderson Jr. es muy alto. Aunque muchos analistas dicen que no ven nada especial en él, digo, es un jugador que fue 5 estrellas saliendo de high school, es un jugador que lo comparan con Khalil Mack, y si llega a ser Khalil Mack, pues creo que fue una decisión muy acertada.
Ah, pues sí. Si llega a ser el mejor edge rusher de la última década, yo creo que sí está bien.
No, no. Pero por sus atributos físicos y por lo que, y por el tape que se ha visto en el colegial, lo comparan mucho con él.
¿Y no te preocupa que su mejor año fue como su sophomore?
Sí, perdón, sophomore, perdón.
Y en su año junior, cuando todos esperamos, termina su segunda temporada de colegial, pinche temporadón, tuvo 30, creo que 30 y pico tacleadas para pérdida, una locura. Dice, no manches, el siguiente año va a ser el mejor prospecto, va a ser el mejor defensivo, va a ser lo mejor que hay. Claro. Llega el siguiente año, claro, le va bien, claro que tiene muchos sacks, claro que todo, pero pues no logró mejorar lo que había hecho cuando era más joven. ¿Te preocupa o no te preocupa?
Sí me preocupa un poco. Digo, cabe mencionar que obviamente los equipos planean diferente sabiendo de la amenaza que se viene de Will Anderson Jr. Pero, sin embargo, no se me hace, un pick muy seguro para los Arizonas en un equipo que tiene mil defectos y en una posición de élite se me hace una buena selección.
¿Viste lo que comentó hoy Steve Keim, el gerente general? El exgerente general.
¿Ahora qué dijo?
Ya ves que salió este tema de que Nick Bosa había dicho que ibas a escoger, porque hubo como una tirria entre Nick Bosa.
Que va a aterrorizar al corea chiquito si lo tomas.
Al enano.
Ajá, básicamente. Ajá.
Y Steve Kahn le preguntan, ¿en realidad tomé a Kyler Murray por encima de Nick Bosa? Porque yo sé que Kyler Murray me iba a conseguir una extensión de contrato a él personalmente. Uh-huh. Mientras que Nick Bosa me iba a terminar despidiendo, güey. Porque el equipo no le iba a ir bien, güey. Siempre que estemos haciendo estos juegos, tenemos que tener bien presente que el objetivo número uno en tu planeación de actividades como gerente general, tu primera actividad que tienes como gerente general es
seguir con jale.
Sobrevivir. Sí, seguir con jale. Que no te corran. Que no te corran. Que podamos seguir trabajando. Entonces, de esa forma, tenemos un fondo más padre que nos acaban de cambiar. No sabemos de qué es. Pero
es para todos los general managers de la NFL. Quieren poder hacer picks sin miedo.
Exacto. Queremos que hagan picks sin miedo. Pero bueno. No, entonces... ya muchas, ahorita que estamos viendo que qué va a hacer el gerente general, qué va a hacer este grupo de esta directiva, qué va a hacer este coach. A ver, también son humanos, también tienen miedos, también quieren irse a la segura, nadie se quiere arriesgar tanto. Sí. Entonces, el hecho de que ya estamos en el tercer pick y no ha salido un segundo quarterback,
claro,
puede también ir por ese en ese sentido. No que el nuevo gerente general de Arizona tenga miedo porque acaba de entrar. Pero bueno.
Cabe mencionar que obviamente si estamos haciendo un mock draft, tomando en cuenta que no hay trades, si yo veo que está CJ Stroud todavía vivo en el 3, sabiendo lo que se pagó por Bryce Young, que, digo, no sabemos qué va a ser el pick, pero todos asumimos eso, obviamente trataría de moverme para atrás tomando en cuenta todas las necesidades que tengo en mi equipo.
Sí, claro, con un jugador no lo vas a armar, necesitas varios.
Ahora, Gustavo, eres los Colts de Indianapolis. No se ha ido un segundo quarterback. ¿Estás listo por ir por línea ofensiva y mejor tomar a Lamar Jackson o qué vas a hacer?
Aquí en vivo desde Indianapolis, estamos en un ambiente de fiesta. Acabo de colgar con G. Mercy.
¿No están juntos en la
cuenta bancaria? La cuenta bancaria aumentó unos 3 ceros en estas últimas 3 elecciones. Y bueno, estamos destapando el champán. CJ Stroud, quarterback de Ohio State, es la nueva cara de mi franquicia. Este juego es para los que se arriesgan también. Los tibios se quedan sin trabajo también. CJ Stroud.
Oye, ¿por qué CJ Stroud y no Anthony Richardson? ¿Por qué no te vas por el home run? ¿Por qué prefieres el pick, entre comillas, seguro?
Porque nos da lo mejor de los dos, ¿no? O sea, un poquito de un jugador con el talento de Anthony Richardson, no a nivel físico, pero que tiene un potencial sin descubrir en cuanto al juego terrestre. Esa era una de las críticas, de hecho, cuando estaba en Ohio State. Aparte del examen y todo eso, que nos importa un comino, o sea, no nos va a importar un examen de 2 horas para tomar esta decisión, era que él tenía la oportunidad de conseguir 5, 7, 10 yardas con cada posibilidad de pase, pero se aferraba a Jameson Williams y todos los demás receptores que tenía, Chris Olave y demás en Ohio State, en vez de poder correr, ¿no? Y creo que por ahí va nuestro staff de coacheo a poder explotar esas habilidades de CJ Stroud. Y aparte, que ya está mucho más evolucionado en el juego aéreo a comparación a Anthony Richardson.
Como dice Gustavo, yo creo que el examen de 3 horas de verdad que tuvo fue contra Georgia. Y ahí demostró que sí es un correcto de NFL.
Vamos a ver. Shane Steichen, el nuevo head coach de los Colts de Indianapolis, es a quien se le atribuye gran parte del éxito que tuvo Jalen Hurts en esta temporada de superascenso que tuvo en 2022. Entonces, creo que va a caer en blandito, creo que ya con una buena organización o una organización que lo va a poder desarrollar para ser un mejor quarterback. Entonces, gran parte de las dudas que se tienen de que si puede progresar el campo completo, que si puede leer defensivas como otros quarterbacks, ya lo vamos a ver. Sin embargo, ahí le van a pedir que inicie luego, luego. Ahí no hay tiempo de ver si, qué nos trae Sam Ellinger y Gardner Minshew y esa raza de su, eres titular, ya, güey. Vamos a ver si como roncas, duermes. Después, con la quinta selección global, sigue los halcones marinos, los Seahawks de Seattle y el señor Rudy está on the clock.
Muy tentador, es muy tentador irse por quarterback. Lo hemos discutido fuera y dentro de espacios. Jorge, la idea de un posible Anthony Richardson junto a un Geno Smith.
¡Hazlo!
Similares y con Pete Carroll y todo lo que esto implica. Pero me parece que el contrato da un voto de confianza al quarterback y por eso los Seahawks entienden que la defensiva ha sido y sigue siendo el mayor problema de esta franquicia, sobre todo en esa división. Y por eso los Seahawks van a tomar al mejor jugador en cuanto a talento de este draft en todas las posiciones. Se llama Jalen Carter. Es un defensive tackle con poder, con agilidad, líder en Georgia, campeonatos consecutivos. Un jugador absolutamente dominante que exige dobles marcajes, que condiciona por completo el juego terrestre, que no está exento de presionar a los mariscales de campo. Pero que parece tener algunos problemas de actitud de extracancha.
Varios.
Algunos cuantos. Que no parece haberse preparado de la forma correcta para el Scouting Combine. Y que también tuvo por ahí un tema muy escabroso en cuanto a carreritas que estuvo jugando contra algún compañero, que en paz descanse no la libró. Y ha dado varias versiones al respecto. Primero que no está en la zona, luego que sí. Total, creo que va a salir bien librado del tema. Evidentemente este pick asume que está vetada la personalidad. Y creo que también tiene que llegar un vestidor que los Texans no era, pero los Seahawks sí, que es un grupo que te arrope con un head coach que sepa de qué va esto, que tenga toda la experiencia del mundo y que entonces el jugador pueda florecer como tal. Es un pick con cierto riesgo, sí, pero hablando estrictamente en lo futbolístico, creo que Jalen Carter es indiscutiblemente el mejor defensivo, por no decir talento global de este draft.
Me gusta, Diego.
Sí, suelto el micrófono.
Siempre he pensado es lo mismo de Jalen Carter, no lo puedes meter con un equipo que no tenga una cultura establecida, así un coach respetable que pueda pues, disciplinarlo, ¿no? Y creo que Pete Carroll es el indicado para hacer eso.
Creo que también, como dice Diego, entra en la situación ideal. No es lo mismo entrar a un equipo que tuvo una muy buena temporada la pasada que a un equipo o sea, que tiene la quinta selección de draft porque le heredó de Denver. Entonces yo creo que se me hace una decisión sólida agarrando el mejor prospecto de este año.
En cuestión de talento, el tema es indudable. Todos sabemos que Jalen Carter era la estrella que más brillaba en una defensiva llena de estrellas, en una de las mejores defensivas en la historia del fútbol americano colegial. El tema es la actitud. Uf. Ahora, se dice mucho, cuando es un quarterback o una posición o un corner o posiciones premium como tal, es más preocupante y más riesgoso que tenga problemas extra cancha. Cuando son posiciones como tackle defensivo, ciertas posiciones que en papel tienen menos impacto o son menos premium, pues como que no hay tanta bronca. Pero también recordemos que es un niño. Es un niño, la neta. Mira, tú haces una pregunta, estimado Rudy. ¿Qué piensas de Oliver? ¿Crees que es un muchacho respetable o no?
Sí, no, lo que entiendo me dice que...
¿Tú sabes la cantidad de cosas que ha hecho Oliver a sus 21 años? Contra 21 años.
No me imagino.
Emilio, ¿hay alguna que puedas platicar de Oliver cuando tiene 21?
No, en vivo no. Mira, me está viendo.
No, sobre todo porque está la abuelita de Diego viendo, entonces no lo puedo platicar.
No queremos quemar. Entonces, mira, Oliver ahorita que ya tiene 25 años recién cumplidos, mira, hombre ejemplar, ciudadano respetable y responsable, modelo a seguir dentro y fuera de las instalaciones aquí de Piloto Fútbol. También cometió errores. Yo cometí errores. Todos hemos hecho tonterías a los 21 años. Todos hemos llegado tarde a trabajar. Todos no nos hemos preparado para un examen y demás. Entonces, de repente queremos poner un estandarte muy alto a estos prospectos, pero se nos olvida que son niños todavía. Uh-huh. Son chamacos. Si uno de repente, a mis 18 años, de todavía la regamos, pues estos tipos todavía más, ¿no? Después, con la sexta selección global, siguen los Leones de Detroit. Detroit, que tienen a Jared Goff en su último año. No, le quedan dos años. Dos años de contrato. ¿Qué van a hacer? Parece por el
futuro. A mí se me hizo difícil pasar a Anthony Richardson o Will Levis. Depende. La verdad es que no estoy 100% seguro de cómo los están viendo a ellos como prospectos en sí. sea, siento que sí se pudieron arriesgar por ellos, porque pues tienen a Jared Goff bajo contrato. O sea, te da esa flexibilidad de poderla, pues entre comillas, pues probar, regar, calar, como le quieras decir. Pero yo me fui con un pick más seguro. Escogí a Christian González, que para mí es el prospecto que más me llama la atención de los corners. Teniendo a Devon Witherspoon y a Joey Porter, escogí a Christian González porque se me hace que el upside es más grande, bueno, lo que yo veo. Y pues...
Con uno de los prospectos más jóvenes del draft.
También.
¿Cuántos años tiene?
21.
20 recién cumplidos. Ahí te vamos a checar. Oye, y habiendo ahí otro pass rush, línea defensiva, ¿algún otro receptor no te llamó la atención por la ausencia ahora de Jameson Williams?
Pues la verdad es que todavía tienen otro pick en el draft.
Ok.
En el 18 vuelven a elegir. No les vamos a adelantar, pero...
No puedes decir nada, lo vas a spoilear.
Tienen otro pick en el draft y me fui por lo que yo creí que era un need grande en su defensiva. Ahorita que hicieron trade a Jeff Okuda, un third rounder,
¿no?
Yeah. Third overall.
Third overall,
que no funcionó. Bueno, esperemos que con Christian González acerten y ese es el pick.
Ahora, Christian González cumple 21 en junio. Ya tiene 20 años. Ahí está chico como todo,
Oliver. Y bien portado.
¿Y qué?
Y bien portado.
Y bien portado.
Yo sé por qué escogiste corner.
¿Por qué? Por tibio.
Porque, Prozono.
Mira, ahorita, en las oficinas de Las Vegas, bueno, está en Nevada, no está en Las Vegas, están afuera de Las Vegas. En las oficinas de Nevada... El equipo de los Raiders está festejando. Tienen su futuro asegurado. Muchos podrían pensar que iban a reforzar una defensiva. Unas peores defensivas en 2022. Unas defensivas que menos sacks generó, que menos presiones generó, que más puntos permitió y que más yardas permitió. Este equipo de Raiders le duele todo. Puedes reforzar línea defensiva, puedes reforzar corners, puedes reforzar safety, puedes reforzar guard derecho, tackle derecho, puedes reforzar lo que sea. Y ahorita las opciones que están disponibles, hay un muy buen corner de Illinois, Devon Witherspoon, que hace mucho sentido con los Raiders. También está por ahí Broderick Jones, que aunque él juega de tackle izquierdo, lo puedes poner como tackle derecho, que es el hueco que tienen los Raiders. Está Joey Porter como corner. Inclusive este Devon Witherspoon, cuando salió de colegial, su coach Lovie Smith decía... El jugador más duro, libra por libra, de todo el equipo. Más competitivo. Entonces, hay muchas opciones para los Raiders. Pero, ahorita en Nevada están festejando porque van a tener con ellos el siguiente talento generacional de la NFL y van a recibir al señorón Anthony Richardson, el quarterback con el mayor potencial, con la mayor cantidad de atributos físicos de este draft, el quarterback de Florida. Mucho se dice... que a Anthony Richardson le falta, que es un proyecto, que todavía está verde, pero no está tan verde. Es cierto que ha jugado poco, es cierto que solo jugó 13 partidos como titular, es cierto que no completó más del 60% de sus pases, sin embargo, ha hecho lo suficiente para demostrarnos que sí lo puede hacer. Y va a llegar con un Josh McDaniels, que es de los responsables de que Mac Jones haya tenido una temporada de novato competitiva. Y va a estar atrás de Jimmy Garoppolo, entonces no hay necesidad de que inicie. Es un coreback que todavía está joven, tiene 21 años todavía. Muchos decían que Anthony Richardson se podría quedar un año más en colegial. Oye, todavía estás medio morro, todavía estás medio verde, ya quédate otro año más, fortalécete, mejora tu currículum como prospecto de la NFL. Dijo Nel, ya me quiero ir, aquí en Florida mi línea está para llorar, aquí en Florida mis receptores son una porquería, mejor mueve la NFL, voy a hacer primera ronda. Ahí se ve.
Eso lo pensó, ¿verdad? Pues si lo declara, creo que se cae como hasta quinta ronda.
Nos habló aquí. Bien. Se comunicó ahí con Dante a los teléfonos del estudio. Pero sí, de esa forma se va el tercer quarterback de este
momento. Ojalá que...
¿Ah?
Ojalá que este año, esta vez, el cuento termine diferente, ¿no? Para Josh McDaniels. Digo, con base en la última vez que seleccionó un quarterback en primera ronda de la Universidad de Florida. Pero bueno, vemos qué pasa con Josh McDaniels esta vez.
Era el mejor corredor que pasador, ¿no?
Que podría salir mal.
Pero,
muy similar el cuento, ¿eh? Pero bueno.
Pero Anthony Richardson no es tan religioso.
Bueno.
Sin agraviar aquí a los presentes. Después.
No, yo, a mí me parece fantástico que los Raiders tomen al quarterback número uno en la tercera posición de la posición. ¿Eh? O sea, que lo tomen. ¿Qué estamos ahorita en pick número 7?
Sí.
Bueno, pues les adelanto, ese es mi quarterback número uno.
Eso que es.
No, es C.J. Stroud, no es Bryce Young. A Bryce Young siento que en un golpe no lo acaban y C.J. Stroud lo vimos de menos a más, pero efectivamente tiene un techo puntual. Ese techo es soy pocket passer y me da miedo completar cierto tipo de jugadas que de pronto me recuerda a Alex Smith, ¿no? De que sé que puedes hacer más, pero no te atreves de pronto a hacer más. Y suena fea la comparación y Alex Smith tuvo una fantástica carrera. Anthony Richardson tiene todo el techo del mundo y me parece que su piso es mucho más alto de lo que se le da crédito. Y las cualidades físicas son indiscutibles, pero su navegación de bolsillo es muy adelantada a su tiempo, aunque la precisión como tal todavía no la tenga tan desarrollada. Engaña a jugadores con movimiento de casco, hace fintas, o sea, sabe manipular defensivas y es una cualidad que muchos quarterbacks, deja tú que como prospectos, no llegan a la NFL y no lo aprenden.
Hay cosas que se pueden coachear y otras cosas que no. La puntería como tal se puede coachear. Uh-huh. Es decir, hay técnicas, hay movimiento de cadera, movimiento de hombro, cómo acomodas tu torso, lo que sea. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Cosas como ese perro cañón de brazo que tiene. No se pueden coachear, güey. Que puedas correr las 40 yardas en 4.4 segundos con ese pinche físico gigantesco, tampoco se puede coachear. Claro que hay técnicas de atletismo. Claro que las hay. Pero este talento que lo tiene, muchas cosas no se pueden coachear. O sea, lo positivo casi no se puede coachear y lo negativo sí. Uh-huh. De repente dice, no, es que es un coraje que corre. El hecho de que sea un coraje que corre, solo eleva el piso que tiene. O sea, te da una garantía. Y dices, oye, Justin Fields cuando batalló. Justin Fields la temporada pasada, muchos dicen, le fue más o menos bien. ¿Y por qué le fue más o menos bien? Porque podía correr. Jalen Hurts, cuando no era Jalen Hurts ahorita, más o menos lo hace bien porque puede correr. El que puedas correr es positivo y te da un mínimo. Sin embargo, Anthony Richardson en colegial no corría tanto. Hay muchas jugadas donde está parada la bolsa de protección y puede correr y prefiere pasar. Entonces, si le enseñas a correr todavía más y le mejoras un poquito la puntería y demás, le va a ir bastante bien. Ahora, los Raiders tienen experiencia de draftear quarterbacks en la primera ronda y no les va bien.
Jamarcus Ross.
No vamos a hablar de Martín. No vamos a hablar de los ausentes.
Pero tiene a Jimmy Garoppolo para guiarlo por el buen camino.
Por el buen camino de las novias.
Que le enseñe de la puntería.
De la puntería de las intercepciones. Después, con el octavo pick, sigue los Falcons de Atlanta y sigue en el reloj el señor Diego. Diego, eres Terry Fontenot, gerente general de los Falcons. What you gonna do? ¿Qué vas a hacer?
Por todo lo que acaban de mencionar, me hubiera encantado tener a Anthony Richardson disponible aquí. Y más por la ofensiva que se basa más en un ataque terrestre de Arthur Smith.
Pues ahí está Will Levis, todavía.
No es lo mismo, no es lo mismo.
También corre muy bien. Tiene a Desmond Ridder, dicen que están muy contentos con él.
Dicen que están contentos con Desmond Ridder, entonces no puse corea como una necesidad. Pero si está Anthony Richardson, creo que debería ir por él. Pero el punto es que ahorita no está. Entonces, ¿te sientes seguros con tus nuevos corners, con Okuda, con Jesse Bates, el safety? Y te acaban de ganar a Christian González, entonces vamos a reforzar todavía más el juego terrestre con el mejor talento del draft, Bijan Robinson de la Universidad de Texas.
¡Curry!
Wow. Me siento personalmente atacado con eso del mejor prospecto del draft.
ofensivo.
Mi Jalen Manía se sintió así un poco inquieta.
¿Escucharon cuando dijeron que era el mejor prospecto? Nel, ese es el mejor prospecto.
Así nos vamos a ir cada 5 picks.
Sí, güey. ¿Cómo la ves? ¿Te gusta, mi estimado Emilio?
Me encanta el prospecto como tal. Para mí es el tercer mejor prospecto del draft.
¿Cuál es el orden?
Jalen Carter 1, Will Anderson 2 y Bijan Robinson 3.
No, porque está al lado de ti el Rudy.
Me puse poquito tibio.
El Rudy
lo vi feo fuera de cámara.
El Rudy picándole las costillas. Sí,
me encanta a mí y, por ejemplo, yo no tengo problema que Filadelfia lo agarrara en el 10, pero a mí sí me hace poquito ruido que lo agarre Falcons, porque es un equipo que cuando se termine de construir, ya se va a haber acabado los mejores momentos de Bijan Robinson. En cambio, si lo agarra Filadelfia, es un equipo que ya está listo para ganar. Entonces, puedes explotar su prime.
Sí, puede estar más divertido con Filadelfia. Sí, claro. Pero lo que puede hacer Arthur Smith con él, güey.
Sí, y además, te acaban de ganar al que, o sea, para mí, ellos consideran el mejor corner Christian González y me lo acaba de ganar Oliver. Gracias. Entonces, pues sí, mejor talento disponible, Bijan Robinson.
Oye, tercera draft consecutivo que en el top 10 los Falcons agarran un jugador, un playmaker ofensivo, ¿no? Uh-huh. Fueron por Kyle Pitts hace 2 años.
Drake London.
Drake London en el 8 fue. 8-7. Uh-huh. Y ahora en el 8, en el 7. ¡Ay! En el 8. 8
fue
8.
Aquí fue Kyle Pitts en el 4, fue Drake London en el 8 y ahorita Bijan Robinson en el 8, según Diego.
Emilio, eres Ryan Poles, gerente general de los Chicago Bears.
Sí.
Vienes de tener la peor temporada del 2022.
Claro.
De todos los equipos. Perdieron, ¿qué fueron? 11 juegos consecutivos. ¿10?
Chicago.
Chicago perdió 10 consecutivos para tener la temporada, ¿no? O sea, le echaron un chingo de ganas
para quedarse con ese pick.
Para quedarse con... Mira, Chicago perdió 10 partidos consecutivos y aún así requirieron que Davis Mills tuviera un fourth quarter comeback al final.
Y dices que no es emocionante.
Davis Mills es la emoción.
Emilio, novena selección, Chicago, ¿qué va a hacer?
Digo, moviéndose del 1 al 9, adquiriendo más capital, nomás da la señal que tu prioridad es Justin Fields. Ahorita acaban de agarrar a DJ Moore, entonces como que si bien no es se convirtió en un ataque aéreo un poquito más sólido, lo que sí es que cualquier liniero de esa línea ofensiva está para llorar. Entonces, yo tomé la decisión de agarrar al mejor liniero disponible para mi gusto, que es Peter Skoronski, que a lo mejor lo convierten en guard o lo convierten en tackle. Cualquiera de las dos posiciones ayudaría muchísimo a los Chicago Bears. Peter Skoronski es de Northwestern, es un jugador que es el primer jugador de Northwestern que era 5 estrellas saliendo de high school, de la historia de Northwestern. Viene una familia con mucho currículum de fútbol americano. Su abuelo, Bob Skoronski, formaba parte de los Green Bay Packers de Vince Lombardi. Era capitán del equipo de Vince Lombardi y ganó 5 campeonatos con ellos, 2 de ellos Super Bowls. Entonces, trae la sangre de jugador americano. Es un jugador con mucho potencial. Si juega de guard, yo creo que automáticamente se vuelve pro bowler desde la primera temporada. Y el único problema que tiene es la longitud de sus brazos, ¿no? Pero a mí no me preocupa si lo ponen de guard. Lo comparan mucho con su ex colega, bueno, o su ex compañero de equipo, Rashawn Slater, que también excelente para bloquear, nomás que tiene un problema de brazos cortos, entre comillas, ¿no?
Problema entre comillas. Ahorita el tackle derecho titular es Tevin Jenkins, que ha quedado mucho, fue segunda ronda hace 2 años y ha quedado de ver. Y el tackle izquierdo es Braxton Jones, un novato que draftearon la temporada pasada en la quinta ronda. Hay muchos huecos en línea ofensiva.
Automáticamente, Peter Skoronski se vuelve el mejor líder del equipo.
Chance, Corey Whitehair no es un mal guard. Izquierdo, pero lo podemos ver otro día. No, sí, el talento está ahí. Totalmente. Coincido. Me gusta. Y tienen que ir por línea ofensiva. ¿Por qué no fuiste por Paris Johnson?
Paris Johnson me gusta. Más adelante voy a hablar un poco de él. Paris Johnson se me hace el tackle izquierdo más natural. Se me hace... Pero todavía se me hace que tiene unos pocos detalles con su movimiento de pies, pero más adelante voy a platicar un poquito más de él.
Después, en el último del top 10, los campeones de la Conferencia Nacional, las Águilas de Filadelfia, están on the clock. Harry Roseman, tijuanense, ¿qué vas a hacer? ¿Te fue Gustavo o qué?
¿Te fue Gustavo? Perdimos.
Bueno, ¿me escuchan?
Sí, me asustaste, Gustavo.
Estaba en llamada con...
Iba a ser un trade, estabas en llamada con...
Qué bonito se siente ser el mejor equipo.
Estabas en llamada con Minnesota.
Todos porque quieren subir al 10.
Sí, me imaginé.
Todo el mundo está buscando Will Levis. Están buscando cómo poder adquirir un mejor jugador. Pero qué bonito se siente ser el mejor equipo de la conferencia y darse el lujo de escoger lo que nuestro board nos dice. Y estamos agarrando el mejor corner para nuestro board. Estamos seleccionando el reemplazo de James Bradbury para el próximo año de la Universidad de Illinois, el orgullo de Lovie Smith, de Vaughn Witherspoon.
Me gusta. ¿Llegaste a pensar estar entre él o Joey Porter o Deontay Banks u otro, o siempre fue Witherspoon?
Witherspoon y Joey Porter eran las opciones para mí en el 10, pero en cuanto al esquema, creo que Joey Porter se alinea un poquito más, pero el talento para mí es un poquito mejor todavía Witherspoon. La habilidad de tacleo, sí. No sé, me encanta, lo veo y sé que sería un jugador perfecto también para alguien como Bill Belichick, pero en Filadelfia va a ser muy feliz, la gente de Filadelfia lo va a amar.
Hoy estaba escuchando a un podcast en la mañana y dicen que en los últimos 14 años, Harry Roseman o Filadelfia como tal, solamente ha escogido 4 posiciones en la primera ronda del draft. ¿Saben cuáles son?
Corner.
Supongo que es un corner.
Ajá.
Quarterback, receptor, línea ofensiva y línea defensiva.
Correcto. Quarterback, receptor, línea ofensiva, línea defensiva. Sería la primera vez en 14 años que Harry Roseman o Filadelfia... No, Harry Roseman... Bueno, que Filadelfia selecciona otra posición en la primera ronda. ¡Pa! Me gusta. Con esto terminamos el top 10. Vamos a hacer un pequeño break y regresamos en menos de un minuto con las selecciones de la 11 a la 22. Al regreso... A la 20, perdón. Al regreso está Tennessee on the clock, que está haciendo...
Llamadas.
Está haciendo llamadas para el señor Rudy. Rudy,
adelante.
Seguimos contigo. Pequeño break, venga. El draft 2023 de la NFL está a la vuelta de la esquina y nosotros lo vamos a transmitir en vivo desde aquí, The Gold Bar en la Ciudad de Mexicali. Más de 4 horas de transmisión en vivo. Acompáñenos el próximo jueves 27 de abril en punto a las 5:30 de la tarde, hora del Centro de México. A esa hora iniciaremos transmisión. La vamos a pasar muy bien. Sorpresas, risas, berrinches, quejas, de todo. Acompáñenos a través del canal de YouTube de Piloto Fútbol. ¿Dónde más lo quieres pasar con nosotros aquí, el equipo de Piloto Fútbol en The Gold Bar? ¡Venga! El draft 2023 de la NFL está a la vuelta de la esquina y nosotros lo vamos a transmitir en vivo desde aquí, The Gold Bar en la Ciudad de Mexicali. Más de 4 horas de transmisión en vivo. Acompáñenos el próximo jueves 27 de abril en punto a las 5:30 de la tarde, hora del Centro de México. A esa hora iniciaremos transmisión. La vamos a pasar muy bien. Sorpresas, risas, berrinches, quejas, de todo. Acompáñanos a través del canal de YouTube de Piloto Fútbol. ¿Dónde más lo quieres pasar con nosotros aquí, el equipo de Piloto Fútbol en The Gold Bar? ¡Venga! El draft 2023 de la NFL está a la vuelta de la esquina y nosotros lo vamos a transmitir en vivo desde aquí, The Gold Bar en la Ciudad de Mexicali. Más de 4 horas de transmisión en vivo. Acompáñanos el próximo jueves 27 de abril en punto a las 5:30 de la tarde, hora del Centro de México. A esa hora iniciaremos transmisión. La vamos a pasar muy bien. Sorpresas, risas, berrinches, quejas, de todo. Acompáñanos a través del canal de YouTube de Piloto Fútbol. ¿Dónde más lo quieres pasar con nosotros aquí, el equipo de Piloto Fútbol? Ya estamos de regreso, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de Mexicali, Baja California. Estamos en YouTube, Twitch y Facebook de Piloto Fútbol. Y este programa es traído a ustedes por Greens, la botana saludable oficial de Piloto Fútbol. Ya lo saben, Greens es fruta deshidratada. Es la mejor opción para echar un snack cuando no quieres comer cochinero. Tiene diferentes sabores, entre ellos manzana verde, manzana roja, piña, mango y el favorito del señor Oliver, camote con chilimón.
De berenjena ya te lo acabaste otra vez, ¿no?
Ya lo saben, pueden hacer su pedido a cualquier parte de México en greensnacks.com y pueden disfrutar de su delicioso y natural sabor. Ahora sí, con la selección número 11, sigue los Titanes de Tennessee, que habían intentado ir por quarterback, se había rumorado que querían subir al 3 por quarterback, pero no lo habían conseguido. Ahora está en el 11 y está disponible el quarterback de Kentucky, Will Levis. Señor Jacinto, ¿qué va a pasar?
Va a pasar que se han ido varias posiciones que los Titans necesitan, ¿no? Se han ido varios tackles, se han ido algunos linieros ofensivos, algunos pass rushers que también ciertamente la lloré en el equipo. Titans fue uno de los ataques aéreos más putrefactos de toda la temporada pasada. No hay otra forma de describirlo, simplemente se acabó esto. Salió AJ Brown, Treylon Burks por lesión, por nivel general, por lo que ustedes gusten y manden, no cubrió esa vacante. Era mucho pedirle a un jugador de primer año que lo hiciera así. Derrick Henry está en las últimas, por lo menos con el equipo ya cerca de los 30 años y vamos a tener una temporada más de Ryan Tannehill que ya está en los 33, 34, 35 años. Ya se le acaba el contrato, yo creo, su última temporada. Prefiero ir por una posición que no ha sido tomada hasta el momento, tomar el jugador número uno de ese rango, de esa área, que irte por la opción número 5, número 6 o número 7 quizás de pass rush o de tackle ofensivo. Así que vamos con Jaxon Smith-Njigba, un jugador... que para mí es clarísimamente el receptor número uno de la clase. Muchas yardas después de recepción. Chris Olave, Garrett Wilson, compañeros de equipo, lo tienen en la más alta estima. Y muy curioso que el jugador que realmente jugó muy poco la temporada pasada parezca ser el prospecto más seguro en cuanto a receptor. Es un jugador que te va a dar muchas yardas después de recepción. Y que quizás la única preocupación sería, bueno, ¿puede trascender la etiqueta de jugador slot? ¿Puede jugar como receptor X, como receptor Y? Si sí, va a ser un acierto incuantificable, pero de todas formas desde el slot me parece que él ya puede atacar en profundidad y ayudar bastante. A nivel esquema NFL lo que me preocupa con Njigba y en general todos los prospectos top de receptores es que vimos que revivió el juego terrestre el año pasado y eso a mí me dice que va a haber o receptores muy pesados que bloquean muy bien en juego terrestre o mayor énfasis en formaciones de dos o tres alas cerradas. Entonces, ¿qué puede pasar con los receptores slots más bajitos claro. que hemos visto en el pasado? Los Edelmans, los Wells, Welkers, ¿quedan desfasados o van a encontrar cómo evolucionar? ¿No? Eso más a nivel esquema general NFL, pero para mí aquí necesita ataque aéreo Tennessee Titans con este quarterback o con quien sea, y en Jigba te lo va a dar.
Digo, es un buen pick, pero sí me deprime un poquito saber que Smith and Jigba se va a ir con Tennessee, ¿no?
Sería tristísimo. Sería tristísimo.
Qué desperdicio.
Bueno, me obligan a ponerme la casaca de General Manager. Pues.
Como que Jackson Smith and Jigba a Tennessee.
Se fue a Tennessee.
Qué hueva.
Bueno, va a ser tan mal la defensiva que yo los veo en tiroteos el próximo año. ¿Quién quita? Y
ahora, les urge línea ofensiva. No tiene línea ofensiva. Ahí está Perry Johnson. ¿Por qué no lo tomas?
Hay profundidad en este año. Creo que hay más profundidad en este año. O sea, ahí sería el lineero número 5, el número 6, versus el receptor que aquí yo tengo por lo menos evaluado como el número 1. Es eso, creo que hay una...
No le hagas eso a Jackson Smith.
Espero que no suceda. Ya, digo, estoy en el barco, espero que no suceda, pero podría verlo, podría entenderlo. Y sobre todo, bueno, la cara de Mike Vrabel cuando le quitan a A.J. Brown. ¿No? Se para y se va. Sí, él entiende lo que significó perder a ese jugador y tan así... que le gana el pulso, la pelea al general manager, lo corren, ¿no? A regañadientes lo corren, y ahora él va a tomar la decisión. Y él siendo coordinador defensivo, creo que lo primero que va a reconocer es, necesito a alguien que atrape pases.
El tema es que si la acción de Jackson Smith en Chicago en el fantasy estaba alta, yo creo que con Tennessee
es lo manejo.
Bueno, sí, eso, pero eso también se dijo de A.J. Brown y ya ven cómo produjo. Yo me acuerdo que cuando cayó en Titans, lo bajaron varios y subieron a otros jugadores.
Estoy de acuerdo.
Era más balanceado de J. Brown, me gustaba más como prospecto, pero...
Bueno, está bien. Contraprotesta, Jackson Smith a los Titanes de Tennessee, qué agüite, qué tragedia. Después, los Tejanos de Houston, por segunda ocasión en el día, están en el reloj. El señor Oliver es el siguiente. Oliver, ¿qué van a hacer en el 12 los Houston Texans?
Después de su primer pick en el 2... nos dimos cuenta que, pues ya como quedamos, Davis Mills será su futuro para el próximo año o alguien que esté ahí que puedan agarrar, pero no va a ser quarterback en la primera ronda, a mi parecer, si no agarraron al quarterback que querían en el 2 de los que quedaban, si no se arriesgaron. Aquí se pueden ir de varias maneras, o sea, está, pues pudieran agarrar línea ofensiva también, pudieran agarrar, me hubiera gustado Jackson Smith en Jigba. Sí, Stroud hubiera estado ahí.
Literalmente
lo
todo.
Que quieran. Uh-huh.
Todas las
lo que quieran. Y por lo mismo, porque pueden agarrar todo lo que quieran, vamos a ir con un prospecto que me interesa mucho.
A ver.
Se llama Lucas Van Ness, Hércules. y el comparativo, si, pensé que era J.J. Watt, ¿no es J.J. Watt?
No, no es J.J. Watt. Es
Lucas Van Ness. Alguien que conocen mucho en Houston, pues es... El comparativo de Lucas Van Ness, o sea, si no es el vato más pulido en el sentido como pass rusher, es muy bueno contra la corrida. No empezó ningún juego de titular con Iowa, pero el ceiling, o sea, el ceiling es alto, el techo es alto. Sí, su potencial es lo pueden explotar. D'Amico Ryan, su primer año. O sea, que pasar de ser una defensiva de risa a de la nada tener a Terry Wilson, que era tu prospecto número uno si lo agarraste en el segundo pick, y Lucas Van Ness, juntarlos, ponerlos en esa línea defensiva, me parece algo interesante para D'Amico Ryan.
Está padre, escucha divertido.
Se escucha divertido.
Pero yo
creo... O sea, Houston va a decir, si no latino con Tyree Wilson, no le fallo con Lucas Van Ness.
Ahí Lucas Van Ness.
O sea, algo va a pegar, cabrón.
Uno o el otro.
Entonces,
y le voy a tener que pagar a uno o al otro.
O sea, no, sí. Pues que agarre dos quarterbacks mejor, güey.
Sí, por eso que decimos. Es intrigante la idea de tomar a dos prospectos top pass rush. Y dices, bueno, si no voy a contender este año, pues por lo menos voy forzando o reduciéndole el tiempo de trabajo a los quarterbacks rivales, ¿no? No lo vemos mucho.
¿Cómo pero... le complico la vida a CJ Stroud? Es lo que decidió Sir Houston.
No, pues no lo escogieron. No escogieron, bueno, según este mock draft, no lo escogieron así.
Pero lo escogió Indianapolis, por entonces, eso. Pues va a
ser. Sí, tío, enfócate.
Vamos a hacer los leña.
Ahora, dos, yo, está, ¿por qué no fuiste por, perdón, por qué no fuiste por Nolan Smith, que está disponible todavía? ¿Por qué no fuiste?
Sí.
¿Lo ves? No. Me tocaba a mí, ¿cómo la ves?
Sí, pick, porque... No, tú, pick.
¿Para qué me invitas, güey?
Porque se
no, la verdad.
Porque neta. No lo has visto, no me parece a J.J. Watt, es idiota, güey.
Ajá, no.
Va, después, el equipo que acaba de soltar a uno de los jugadores más talentosos en la historia de la NFL, los Cabezas de Queso, los Packers de Green Bay, están en el reloj porque intercambiaron en esta movida con Aaron Rodgers la 13ª selección con los Jets. Es decir, ahora Packers va a escoger el 13 y los Jets van a escoger el número 15. Entonces, este equipo de los Packers tiene varias necesidades. Número uno, tight end. ¿No? Ya no está Robert Tonyan, le hace falta de tight end. Tight end titular es Josiah DeGuara, que en mi opinión tuvo la mejor recepción del año pasado, ¿se acuerdan? Una jugada contra Minnesota. Una que sale Aaron Rodgers corriendo hacia la izquierda antes del halftime. Dio el pase y la baja, pero bueno, ese no es el punto. No, les falta safety. Salió Adrian Amos. Donald Savage no les gusta ahí, les falta safety. Les hace falta receptor, por varias razones. Tienen a... Híjole.
Christian Watson y...
Ya. Romeo Dubs.
Y ya.
Y... Turin. Y... Oh. Siempre hacemos este ejercicio, güey.
Ahí Turin, lo dijimos.
Un güey que se apellida Cotton. Y Bow Melt, no sé qué. Les falta receptor. Y les falta tackle derecho. Les falta línea ofensiva. Les falta... Está Zach Tom, que fue una cuarta ronda el año pasado. Ahorita viene el tablero. Pues ya se fue el mejor receptor. Están los dos mejores tight ends disponibles. Está tanto Michael Mayer de Notre Dame como Dalton Kincaid de Utah. Está el mejor safety del draft, Brian Branch, de Alabama. Entonces hay jugadores, ¿no? Ya sigue Paris Johnson. Aunque Paris Johnson está tackle izquierdo, lo pueden con tackle derecho. Pueden poner Broderick Jones. No sé, pueden hacer lo que sea. O inclusive buscar línea ofensiva para el futuro de David Bakhtiari, quien estaba lesionado. Sin embargo.
Pero.
Hay un sin embargo grande. Los Packers.
¿Quién escogerá?
Han logrado mantenerse como una línea ofensiva. Siempre, de los años de Aaron Rodgers, con o sin lesión, han tenido buena línea ofensiva. Es un equipo que coachea bien a su línea ofensiva. Entonces, descartamos línea ofensiva. Safety no es una posición de alto impacto, va a estar descartada. Tenemos que buscar en la ofensiva opciones que le puedan ayudar a Jordan Love a desarrollarse como un quarterback. Joven, como un quarterback que va a iniciar su primera temporada. Entonces, nos hubiera encantado ir por Jackson Smith y Jigba. Pero aquí mi compadre decidió mandarlo a morirse a Tennessee y pues ni modo. Entonces, Chance es un jugador que se pueda tomar un poquito después el que tengo bajo la mira. Sin embargo, ya estás ahí. Y después de ti viene Patriotas y a Patriotas le urge un receptor. Entonces, se puede argumentar que es un poquito caro, pero el talento está ahí. Y por ese motivo, los Packers de Green Bay van a recibir, comprados abiertos, al mejor receptor de este draft.
Ah, caray.
Después de Jackson Smith.
Me siento más atacado que con
después
los de
después de Jackson Smith, el señor Say Flowers.
Ah.
De Boston College. Es el 11º de 14 hermanos. Imagínate la capacidad competitiva de esta casa. Imagínate cómo se peleaban las cenas en esa casa, güey. El tipo tiene la competitividad en la sangre. Tiene los récords de la Universidad de Boston atrapadas una temporada y touchdowns en una temporada. Si bien es cierto, es un receptor más chico, pero ahorita los Packers no les urge altura, ¿no? Obviamente, Christian Watson mide casi 1.95 m, Romeo Dubs mide 1.88 m. Entonces, no requiere esa altura. Es un receptor más bajito. Es un receptor que mide 5.9, que es como 1.75 m en sistema métrico. Es un jugador que juega por dentro. Sin embargo, la habilidad para que tiene para correr rutas y encontrar la zona en las defensivas es espectacular. Las yardas que tiene después de la recepción es espectacular. Y el carácter que tiene este tipo... O la mentalidad que tiene es de otro planeta. El tipo, en su tercer año, recibió ofertas de otras universidades para que jugara y dijo, le iban a ofrecer más lana y dijo, Nel, me quiero quedar en Boston College. Por aquí tenemos un proyecto en el que crecemos. El tipo es el primero en graduarse de la universidad de su familia. Y cuando tienes 14 hermanos, no es tema menor. Es un jugador que a pesar de su tamaño, le gusta bloquear. O sea, tiene huevos para bloquear. Y... los coaches, todo el mundo dicen que es el mejor jugador que han coachado y que es un jugador del que todo el mundo quiere estar cerca. Después de los partidos, llora por cuando no gane. Es un jugador que está comprometido y requiere generar una cultura en una temporada de transición que tienen los Packers. Entonces, el talento está ahí, tiene la habilidad para correr rutas, ya después de la recepción, como receptor es espectacular. Puedes quejarte de la altura, sin embargo, en este draft vienen puros receptores bajitos. Todos son bajitos, con excepción de Quentin Johnston. Entonces,
¿qué juega como bajito?
Que juega como bajito.
Como el más bajito de todos.
Que no le gusta cachar alto.
Que no le gusta cachar alto. Sí, entonces, los Packers, por primera vez en casi 50 años o 20 o 30 años, lo que sea, toman en la primera ronda un receptor y le dicen, Aaron Rodgers, contigo nunca agarramos uno, pero ya te fuiste.
Pero con tu pick ahora
sí. Pero con tu pick tomamos un receptor.
Detallazo.
Wow. Qué buena bofetada en la cara.
No, yo necesito a Jorge para mi agente, ¿eh? Sí.
No, no,
así la va a vender el Emilio.
La historia es fantástica, la necesidad ahí está, definitivamente. Pero va a ser un año, quiero creer que va a ser un año de reconstrucción con los Packers, ¿no? O sea, ¿o qué tan competitivos los vemos con Sino a pesar
Jordan
de
que en las casas de apuestas sabemos que tienen menos probabilidad de ganar la división? Oficialmente. Es la primera vez que pasa desde 1990, vi la publicación.
Wow.
Entonces. Mentira. Solo han quedado en último lugar de su división una vez desde 1990. Entonces, esa temporada, de acuerdo con las casas apuestas, los Packers parten como menos favoritos para la división.
Underdogs.
Under the dog, comer el buen Oliver.
Under the dog.
Después, con la selección número 14, el head coach Bill Belichick y el gerente general Bill Belichick se apropian del cuerpo de Diego y toman la siguiente selección.
¿Empezamos? Pues, que hable serio, que hable serio.
Para seleccionar.
Pero habla con hueva.
Con los Patriotas, pues tenemos que tomar en cuenta mucho lo que hacen, lo que han hecho y cómo hacen un super reach o cómo ignoran las posiciones que más necesitan. Y todos sabemos que lo que más necesitan es receptor. Ya nos ganaron a Jackson Smith, nos ganaron a Zay Flowers y ningún otro nos convence. Y aunque nos convenzan, pues la neta, soy Bill Belichick y yo puedo agarrar a un güey que juegue lacrosse, que trabaje en la Walmart y lo puedo hacer un superestrella. Entonces, me voy a ir por un corner. Y creo que es... Aquí ya es Diego hablando, porque el día del draft creo que Bill Belichick se va a ir por un corner que está proyectado en la tercera ronda y va a pegar. Pero ahorita pues vamos a darle un poco de esperanza a los fans de Patriotas y vámonos por Joey Porter, que estaba proyectado en el top 10, en el top 12, por ahí. Cayó. No la pienso y lo tomo con la selección global número 14.
¿Pero lo queremos en el 17 para Steelers, güey?
No, ya no. La otra vez dije, nomás esta vez se los voy a dejar.
¡Qué mamán! Joey Porter para los Patriots. Todos los corners en Patriotas siempre brillan, ¿no? La temporada pasada vimos corners novatos brillar. Anteriormente, J.C. Jackson fue el mejor corner de la NFL bajo Bill Belichick. Stephon Gilmore ganó jugador defensivo del año jugando de corner con Bill Belichick. Entonces, pues el futuro pinta bastante bien para el hijo de Joey Porter.
Hay un dato interesante que no sirve para nada, pero los tres corners que están ahorita peleando por puestos titulares en los Patriotas, todos se apellan Jones. Jonathan Jones, Marcus Jones, que también juega en la ofensiva y en equipos especiales y hace de todo.
Y Jack Jones.
Venga, with the Joneses.
Ese dato es importante.
Y el quarterback, Mac Jones. Igual no hay un corner que se apelle Jones en este...
No hay ningún corner Jones, ¿eh?
Pero agarran a Broderick Jones.
Va, después.
Ese nivel de análisis no lo tienes en ningún programa de fútbol americano. Ya sea aquí, en Estados Unidos, en China, en donde sea. No lo tiene nadie.
No, y además.
Por eso tenemos a Diego aquí.
Encaja bien en el sistema y luego va llegando Aaron Rodgers a la división. Entonces, pues tienes que reforzar los backs defensivos, ¿no?
Me gusta y no me asusta. Después, con la 15ª selección. Joe Douglas, gerente general de los Jets, está on the clock y te toca, Emilio.
Con la selección número 15, ¿no? 15 del draft. Uh-huh. Después de pasar de la 13 al número 15 y recibir al siguiente Salón de la Fama, Aaron Rodgers.
Ok.
Ahora, una vez que lo seleccionamos, hay que protegerlo, ¿no?
Ok.
Entonces, los Jets van a seleccionar con este pick al mejor tackle puro de este draft, que es Paris Johnson Jr. Se me hace el jugador con más potencial siendo tackle. Tiene todos los atributos físicos, está largo, tiene pies rápidos. A pesar de que nomás lleva una temporada jugando de tackle izquierdo, porque la 2021 no jugué de guardia derecho, se me hace un jugador con muchísimo potencial y sobre todo que muy alto valor para la posición en la que están.
Oye, que Paris Johnson se vaya... Creo que es el único mock draft de la historia de este año que tienen Paris Johnson en el 15.
¿Verdad? Sí, se puede ir.
Nos mamamos. Sí, fracasamos como...
Y igual iba
no vean nada de lo que ven en este programa.
Un gas más con
marihuana. Yo traigo todo el valor.
Así medio raro.
A lo mejor sí, ajá.
Que caiga.
Sí, como la mitad del mock. Dije, lo podemos reiniciar, ¿eh? No pasa nada. Hasta quiso quedar como estábamos.
No, pues el Olier con Lucas Daniel. Digo, perdón.
Qué mamón, Emilio.
No, sí, la verdad es que Paris Johnson en el 15 no hay nada que pensar. Y los Jets, que tienen buenos receptores, tienen buen corredor, que tienen un excelente quarterback, tienen una línea ofensiva que es buena, sólida, pero tienes un par de posiciones que tienes duda. Momento de reforzarla con Paris Johnson y estás del otro lado.
Y sí, me gustaba.
Es un super pico.
Sí, y Zay Flowers yéndose antes.
Packers va a estar muy contento. Después, el número 16, con nuevo dueño, con nuevo multimillonario, ahora los Commanders de Washington están on the clock. Mi Gus, tienes a Jacoby Brissett de quarterback, tienes a Sam Howell de quarterback. ¿Qué vas a hacer?
Faltan más a Mellinger.
Falta Sam Mellinger para hacer el tridente matón.
Hey, más respeto, por favor. Un poco de el punto es que tenemos nuevo dueño. Olvídate de Joe Biden y su anuncio de reelegirse. La noticia en Washington D.C. son los Commanders al día de hoy. Y por eso vamos a aprenderle con chispa a esta nueva era de Washington Football. Quarterback Will Levis de Kentucky va a ser la cara del equipo. Nos va a ayudar a ganar, a vencer a los Cowboys en estos juegos de división. Ajá. Y pues bueno, Antonio Gibson, Terry McLaurin, Jahan Dotson. No necesitamos el quarterback. Ahí vamos.
Y excelente Will defensiva. Levis.
Oye, ¿en algún momento llegaste
defensiva?
¿Llegaste a pensar a tomar a Hendon Hooker o no?
Nunca fue consideración.
ni dos segundos,
25 años, ¿no? Tiene mi compa.
No, y es de la del Oliver.
Apesta a otro Brandon Weed en esa situación.
Híjole, pues Will Levis, lo que se dice de él es que es un quarterback. Chance no tiene el potencial tan alto como los demás que se fueron antes, pero que va a ser un quarterback que puede funcionar en la NFL. Lo comparan con Kirk Cousins, lo comparan con Jimmy Garoppolo.
Con Carson Wentz, lo bueno y lo malo.
Lo bueno y lo malo de Carson Wentz. Entonces, puede ser un quarterback que esté muchos años en la liga y Chance nunca llega a ser un quarterback top 5, pero pues, no sé, no es mala opción. Y lo que sí requieren, lo que requiere Washington es un poquito de nivel en la posición y estabilidad. Porque llevan mucho tiempo batallando. El último buen quarterback de Washington, ¿quién fue, güey?
RG3.
¿Taylor Haneke?
¿Su año novato?
No, se haciendo.
Robert Griffin, tercero, pues novato.
En el 2012.
De novato. Y ya.
13. 12, ¿no? 12. Sí, 12. Llevan 10 años.
Con quarterbacks puentes, ¿no?
Con quarterbacks puentes o lastimados o lo que sea. Entonces, es momento de reiniciar el reloj.
La franquicia es franquicia puente.
También hay el número 8, que está en Maryland. También pudiera ser interesante para Washington. Maryland. Baltimore.
Sí. Pero pues ya valió mal. Ya tiene a Will Levis, güey.
Todos confundidos, ¿no?
Sí.
Hay equipo en Maryland, dice la razón.
Sí, exacto. No, pensé que estás hablando del draft todavía.
Entiendo la necesidad. Yo no juego con Will Levis. Aquí, Gustavo, yo... No, yo no lo toco. A mí me da muchas vibras de Daniel Jones en todo lo malo y poco en lo bueno. Y hay dos cosas ahí.
¡Qué mamón, Rudy!
Hay dos cosas. Los equipos se enamoran muy fácil de jugadores cuando tienen el tamaño y la velocidad y las condiciones atléticas prototípicas, ¿no? Que sea altote, que sea grandote, que aguante los guamazos en el bolsillo, etc. Pero no le veo la técnica de pase depurada, uno. Y no le veo el temple o la lectura de campo. O sea, por los dos lados cojea. Normalmente dices, bueno, que tenga el reconocimiento de campo, que medio sepa leer defensivas, aunque alinee mal los pies y entonces los pases salgan mal. Y ya pues, dices, bueno, está difícil, pero eso se lo puedo corregir. O dices, bueno, por lo menos la técnica de pase se ve muy limpia, pero sabes que tiene un procesador muy lento, no alcanza a descifrar las defensivas. De pronto podría haber sido el caso de un Josh Allen. Claro. Cuando tienen las dos, de problemas críticos, siento que... Entonces, ¿a qué nos estamos aferrando con Will Levis como pilar para decir, y por eso va a ser el quarterback 2 o 3 o 4? No sé, o sea, a mí me asusta como prospecto. Entiendo por qué lo toma, lo necesita Washington como la posición, pero, o sea, yo... Casi prefiero pensar en otro año que tomar a Will Levis. Yo no juego.
La temporada pasada estuvo lastimado.
Yo coincido plenamente si estuviera evaluando a Will Levis únicamente con este año. Si no hubiera visto los otros años de titular, creo que la perspectiva va a ser un poquito diferente. O sea, si alguien de esta generación perdió talento, fue Will Levis. Tanto lineados ofensivos como receptores, incluso
coach,
corredores.
Y el coach.
Y como el coach y su staff de coacheo... Una semana tenía un head coach, a la siguiente tenía otro coach ofensivo. O sea, un desastre para Will Levis esta última temporada de senior. Pero bueno, creo que Washington también está en una situación desesperada de quarterback. Entonces, la situación es perfecta en este mock draft.
Y es un buen punto, ¿eh? Yo lo aprendí con Juju Smith-Schuster. Es la mejor temporada, no la temporada más reciente la que hay que evaluar con los jugadores. Toma la temporada en la que te muestra el techo más alto. Porque probablemente si te da un nivel 100 y en el año siguiente te da un 75, un 80, algo pasó ahí. Muy rara vez va a ser que el jugador se lo olvidó jugar.
Después, los Steelers de Pittsburgh en el pick número 17 están on the clock y sigue el señor Rudy a tomar una decisión.
Hablando de olvidar jugar. Muy bien, vamos con los Steelers.
¿Cómo estaba?
No, todo bien. Le tengo cariño ahora sí que a Georgia, creo que todos, ¿no? Hay mucho talento que está saliendo de esta universidad, el nivel es absolutamente alto, indiscutible. Entonces vamos a ir con Broderick Jones, un tackle atlético, 6'5", 311 libras, 21 años, jugó básquet, entonces sabemos que el juego de pies lo va a tener bien desarrollado. Es bueno en jugadas de pool cuando le piden que se salga de la línea ofensiva y que ayude en el segundo o el tercer nivel del campo a abrir carriles de juego terrestre. ¿Qué puede preocupar? Bueno, que no ha sido titular por muchos partidos. Creo que fueron 19, 18 juegos los que tuvo como titular. Y que de pronto juega alto, ¿no? Entonces ahí es donde el apalancamiento de los linieros defensivos podría ganarle un tanto la ventaja. Pero creo que son cuestiones que se pueden entrenar perfectamente. Steelers tiene un historial muy rico, muy, muy frondoso en cuanto al desarrollo de linieros ofensivos.
De
y ciertamente si esperan que Kenny Pickett dé este salto de cuantitativo que lo tiene que dar para que esta franquicia pueda mantener el paso de los Bengals, necesitan que la línea ofensiva sea una fortaleza y no una debilidad, como Najee Harris bien nos puede explicar qué sucedió el año pasado.
El liniero más rápido de este draft, liniero ofensivo, tuvo las 40 yardas más rápidas de todos en el scouting combine. Atlético.
Y eso es la velocidad en lineados ofensivos es muy importante. No necesariamente línea recta, pero
cuando hace pick six, cuando hay un pick six de Kenny Pickett.
Claro. Las jugadas de equipos especiales, ¿no? Que le cae el balón al gordito
sí,
y
claro,
córrele.
Sí, correr, güey.
Sí, claro.
No, me gusta. Y creo que es una necesidad y requieres fortalecer el entorno para tu quarterback. Me gusta Patrick Jones para los Steelers el 17. Después, número 18, vienen por segunda ocasión este draft. Por segunda ocasión, los Leones de Detroit y Brandon Holmes. Adelante.
Pues la verdad es que no me hubiera gustado escoger por los Lions otra vez, pero...
Está mejor porque pues es una verdadera estrategia de draft.
Sí.
Pero no me gustó.
No, o sea, yo tenía en consideración ahora sí escoger...
Perdón.
Qué mal chiste. No, ey, llénselo.
Tarjeta amarilla, mire.
Bueno, tenía... de verdad, tenía como estrategia... Los Lions necesitan pues varias cosas en verdad. O sea, ya yo creo que están la siguiente temporada ya van a poder entrar a playoffs. O sea, la temporada pasada lo demostraron, están haciendo las cosas de la manera correcta. Tenía dos prospectos que me gustaban en la defensiva para entrar al equipo de Detroit y entre ellos era pues Nolan Smith, el monstruo atlético que es de Georgia. Y Miles Murphy, y yo me fui por Miles Murphy nomás porque la defensiva en la corrida de Lions es algo que también estuvo para llorar el año pasado y creo que Miles Murphy les da ese, si no es el mejor prospecto como contra el pase, pero para la corrida les va a servir mucho y ponerlo con Aiden Hutchinson en esa defensiva me gusta mucho. Esa como se van a complementar y por eso escogí a Miles Murphy en vez de a Nolan Smith.
¿No está sexy? ¿No? Aiden Hutchinson, Nolan Smith.
No, Miles Murphy.
Miles Murphy, por eso. Hubiera estado mejor Nolan Smith. No, y está bien, me agrada. Dos defensivos para los Lions de Detroit y no fuiste por quarterback todavía, te dio miedo. Después.
Kendon Hooker.
Con la 19ª selección.
Y entonces ellos se retiran, ¿no?
Los Tampa Bay Buccaneers están the clock. Y yo tengo que jugar por ellos. Necesidades de los Buccaneers para la temporada. Número uno, sobre todas las cosas, cornerback. Ahorita el cornerback titular es Baker Mayfield. Y todos sabemos lo que Baker Mayfield ha sido y probablemente será. El sustituto es Kyle Trask, pero eso es un sustituto. Eso fue cornerback. La neta, pues no vamos a tomar a Henry Cooker, no nos gusta. No vamos a tomar a Stetson Bennett, no nos gusta. No vamos a tomar a nadie. Entonces, no hay quarterback. Le hace falta un linebacker. No, con el tema de la edad de Lavonte David, ya está viejo. Devin White se la pasa llorando que ya se quiere ir. Les falta profundidad en la posición. Pueden ir por linebacker, pero en primera ronda es raro que se vaya linebacker. Aunque Drew Sanders de Arkansas nos hizo ojitos. Nos gustaba. Le hace falta un poquito más de pass rush. Creo que en general esta defensiva tiene talento en todas las posiciones. Les faltan, pues no sé, igual otro pass rush, los corners están bien, pero ya a estas alturas creemos que la mayor necesidad que tienen es línea ofensiva. Entonces, ahorita, como está el roster de los Buccaneers de Tampa Bay,
Los reportes indican que a Tristan Wirfs lo van a mover de tackle izquierdo. Ahorita, quien está de tackle derecho para los Steelers es Matt Filer. Steelers. Buccaneers es Matt Filer, que Gustavo lo conoce bien. No, es un liniero ofensivo bueno, suficiente. Pero este nuevo equipo de Tampa Bay, que eventualmente va a encontrar un cornerback, no puede estar con un tackle derecho suficiente. Y por ese motivo, van a tomar a Darnell Wright, tackle derecho de Tennessee. Fue el mejor tackle saliendo de preparatoria solo detrás de Evan Neal. Y estuvo jugando de tackle izquierdo durante la temporada, durante su temporada colegial, su carrera colegial, pero como que no le iba tan bien. Su último año, cuando cambia a tackle derecho, como que las cosas funcionan y se encuentra un poquito mejor. Dicen que puede jugar de guard derecho, no es mala idea, pero es un jugador, esos como violentos, como sucios, como de muy, muy físicos, y creo que ha sentido en una línea ofensiva de Tampa Bay, que la temporada pasada batalló bastante. Entonces, para proteger a Tom Brady. Entonces, una necesidad hace sentido, y por ese motivo, los Buccaneers tomarán a Darnell Wright de Tennessee. Por último, antes de irnos a corte, el número 20 está on the clock. El señor Diego Elordi, tienes a los Seattle Seahawks. Diego.
Los Seattle Seahawks muy emocionados porque Oliver no escogió a Nolan Smith. Y como nosotros ya reforzamos el interior de la línea con Jalen Carter, ahora vamos a reforzar el exterior. Vamos a atacar a los quarterbacks con Nolan Smith de Georgia.
Champaña.
Draymond Jones. Oye, lo que le año pasado era una debilidad de Seattle, ahora está.
Ahora fuerte. Es lo más fuerte.
Sería hermoso. Si todos falta pegan. La secundaria, un poco, pero...
Oye, y si todos pegan como pegaron... El año pasado, John Snyder tuvo los mejores drafts de todos los equipos de la NFL. 5 titulares, 5 que pegaron. Si logra pegar estos dos, pues ya estás del otro lado.
Sí, y luego faltan picks más adelante.
¿Cómo se llamaba el edge que agarraron el año pasado, el de Michigan?
No, era de Minnesota. Era el del apellido...
Boye Maffe.
Así es. Con eso, nos vamos a un pequeño break. Vamos a hacer un pequeño break de menos de un minuto y al regreso, las últimas 11 selecciones del draft. No se me vaya, venga. El draft 2023 de la NFL está a la vuelta de la esquina y nosotros vamos a transmitir en vivo desde aquí, The Gold Bar en la Ciudad de Mexicali. Más de 4 horas de transmisión en vivo. Acompáñanos el próximo jueves 27 de abril en punto a las 5:30 de la tarde, hora del Centro de México. A esa hora iniciaremos transmisión. La vamos a pasar muy bien. Sorpresas, risas, berrinches, quejas, de todo. Acompáñanos a través del canal de YouTube de Piloto Fútbol. ¿Dónde más lo quieres pasar con nosotros? Aquí, el equipo de Piloto Fútbol en The Gold Bar. ¡Venga! El draft 2023 de la NFL está a la vuelta de la esquina y nosotros vamos a transmitir en vivo desde aquí, The Gold Bar en la Ciudad de Mexicali. Más de 4 horas de transmisión en vivo. Acompáñanos el próximo jueves 27 de abril en punto a las 5:30 de la tarde, hora del Centro de México. A esa hora iniciaremos transmisión. La vamos a pasar muy bien. Sorpresas, risas, berrinches, quejas, de todo. Acompáñanos a través del canal de YouTube de Piloto Fútbol. ¿Dónde más lo quieres pasar con nosotros? Aquí, el equipo de Piloto Fútbol. Ya estamos de regreso para la parte final del Mock Draft. Ya pasamos las primeras 20 selecciones de este Mock Draft. Faltan las últimas 11. Ahora sigue el reloj los Delfines de Miami, pero como los multaron por hacer trampita, nos lo brincamos y sigue el número 22. O el número 21, hagamos orden cronológico. Sigue el 21. Mi Gus, eres Tom Telesco, gerente general de los Chargers de Los Ángeles. Está sentado con Brandon Staley, head coach del equipo angelino. Viene de tener una temporada triste. La peor ventaja perdida en un partido de playoff. ¿O fue la tercera en la historia? Bueno, viene de hacer un pequeño papelón, súper fracaso contra Jacksonville la temporada pasada en playoffs. Tienes a un super cornerback, uno de los mejores de la NFL.
Pero tú aquí le vas, ¿eh?
Y es momento de reforzar a los Chargers. ¿Qué vas a hacer?
Sin enojarse, ¿eh?
Estaré muy triste porque justo en el pick anterior se fue Nolan Smith, que hubiera sido mi selección ideal para este equipo. El eventual reemplazo de Khalil Mack o de Joey Bosa. Pero bueno, para ayudar a este equipo con aspiraciones al Super Bowl y poder ayudar a mi quarterback Justin Herbert, tenemos que atinarle a las posiciones premium y barato. Entonces, vamos con el tight end de la Universidad de Notre Dame, Michael Mayer. Nos va a ayudar en el juego terrestre, nos va a ayudar en el juego aéreo. Un poquito similar, digo, Diego no se va a acordar de este jugador, imposible, pero alguien como Todd Heap de Baltimore, o a lo mejor un poquito como Jason Witten de Dallas.
A ese sí me tocó.
Pero uno más reciente a lo mejor.
Como comentarista.
No sé, pudiera ser un poquito como TJ Hawkinson a lo mejor.
Todd Heap, güey, qué huevo.
No, se fue atrás, pero está bien.
Sí, pero pinche Tyren.
Claro, no emociona a nadie.
No emociona a nadie un Todd Heap. Sí, güey, si te dicen que...
pero se acaba la chamba. Se acaba la chamba, mi compa.
Iba a entrenar.
O sea, lo veías con tu equipo los domingos y era puta. Todd Heap, no puede ser. No, pero se acaba la chamba. Tercera oportunidad, tercera y siete, Todd Heap. Juego terrestre,
Todd Heap. No se acaba de llegar a tu casa. Detente, güey. Ya está, oye, se está cortando. Se está cortando.
Y lo digo, posición premium.
Posición premium, Todd Heap. Y dije, ahora recorre.
No sé si me veo más triste a eso o ver el juego de Jacksonville con
Chargers. Pero sí se entiende la idea, se entiende la idea.
La idea es ahí está. A ver, déjenlo que se defienda.
Voy a buscar los números, ¿eh?
Ah, mira, no se me vayan. No pasa al siguiente pick. Voy por los números. No, aguántame.
Nos han dicho que iba a durar 7 minutos este pick.
Bien, ¿no? Gronkowski.
No, sí es muy buen jugador, McMayer. Y es excelente para bloquear.
Pues sí.
Digo, si pudiéramos, hubiera buscado hacer un trade para abajo y a lo mejor sacar una tercera ronda mínimo, pero dadas las cosas, McMayer.
Después, Emilio, después de todo el drama que has vivido por y con Lamar Jackson, el pick número 23, bueno, 22 del draft, ya me confundí. Número 22, estás on the clock. ¿Qué vas a hacer como los Ravens?
Pues algo que dijo el gerente general es que iba a estar tratando de seguir, va a seguir bateando para esta posición en específico. Si bien fueron por Rashard Bateman el año pasado, si bien fueron por OBJ dándole un contrato de 15, bueno, de 18 millones con 15 garantizados, es un contrato a muy corto plazo. Entonces vamos a seguir por el millonario de NIL Money. El ex de Pittsburgh y el ex de USC. Vamos con Jordan Addison de la Universidad de USC. Vimos, es además un excelente jugador que corre muy, muy, muy bien las rutas. Si bien pesa mucho menos que todos los que estamos aquí, pesa 175 libras.
Habla por ti.
Habla por ti, gordito.
Yo desayuno como y ceno greens, mi hijo.
Creí que ibas a decir desayuno Jordan Addison.
Pues lo dirás de broma. A pesar de que corrió 4.49 en el 40-yard dash, corre en tape, se ve mucho más rápido, se ve cómo deja atrás a los defensivos, es excelente para correr las rutas. Si tengo que poner una comparación con algunos jugadores, lo compararía con Garrett Wilson de los Jets, que fue el novato del año. También lo compararía con el nuevo número 0 de Jacksonville, Calvin Ridley, en la forma de correr rutas. Y creo que...
Y con Randy Moss.
Y eso se parece, ¿no?
Y creo que Lamar Jackson, si se queda, estaría muy contento de tenerlo en casa.
El único receptor de este draft que tiene 3,000 yardas en su carrera colegial.
Sí, y con diferentes corebacks, cabe mencionar. Digo, pasó de un coreback de primera ronda que se fue a Pittsburgh y a uno que va a ser el siguiente primera selección del draft, pero ha sido muy constante. Heisman.
O sea, ganó el Heisman con Jordan Addison, sí, siendo claro, el receptor número uno.
Totalmente de acuerdo.
Bien, después, con el pick número 23 del draft, los vikingos de Minnesota. Tienen al señor Rudy escogiendo para ellos.
Muchas necesidades para los Vikings, pero no hay quarterbacks. No hay un corredor aquí que entusiasme demasiado, quizás Jameer Gibbs, pero nos esperábamos todavía. Yo creo que la secundaria es lo que más viene adoleciendo estos Vikings, que se la vivieron en tiroteos y que tuvieron un récord muy ganador, pero con marcadores muy apretados. No me parece sustentable, hay que mejorar la defensiva. Denme a Deontay Banks, cornerback de Maryland, 6'0", 197 libras, un gran atleta, es bastante, bastante fuerte. Aquí tenemos sus estadísticas, 83 tacleadas, 2 picks, 11 pases defendidos. Te puede jugar chocando al jugador, te puede jugar unos cuantos pasitos más atrás, pero en marcaje 1-1. De pronto, espejea también bien. ¿Qué puede preocupar? Pues solamente 2 intercepciones en 30 juegos, pero creo que eso responde más a que lo dejaron de atacar que al hecho de que no sea capaz de anticiparse y generar intercepciones. Entonces, un buen atleta en un equipo que generalmente desarrolla bien a los cornerbacks. Y pues bueno, ahí está.
Después, en la selección número 24, siguen los Jaguars de Jacksonville, un equipo que terminó la temporada pasada peleando en el Arrowhead Stadium contra los Chiefs, un equipo que surgió el año pasado como contendiente. Le hace falta estrellas en la defensiva. Creo que Jacksonville si bien tiene buenos jugadores en todos los niveles defensivos, les faltan estrellas fuera de Josh Allen, fuera de Rashawn Jenkins, les faltan estrellas en la defensiva. Pudieran ir por tackle derecho, pero creo que van a buscar un jugador en la defensiva. Están por ahí Kalijah Kenzie, está el safety Brian Branch, está todavía Emmanuel Forbes de Mississippi State. Inclusive, se rumora que podrían ir por un tight end. Hay muchos, en muchos mock drafts están acomodando a Dalton Kincaid de Utah como posible opción aquí para los Jaguars de Jacksonville. Sin embargo, vamos a ir por la defensiva, vamos a ir por Brian Bresee. Esa pieza se me complica mucho, pero se supone que es Brian Bresee. Tackle defensivo de Clemson. Fue el mejor prospecto de todo el país saliendo de preparatoria. Sí. Cuando llegó a Clemson, su head coach Dabo Swinney decía, él es el mejor jugador del equipo cuando tenía 18 años. Entonces, el talento y la capacidad y el potencial está ahí. Sin embargo, las lesiones. Sus últimas dos temporadas no las jugó completas por temas de lesión. Inclusive la temporada pasada sufrió una tragedia con su hermana. Fallece su hermana, lamentablemente. Entonces, no estuvo concentrado, no estuvo al 100. Sin embargo, el talento, la capacidad está ahí. Y aparte, Jacksonville pierde a Arden Key para este offseason. Entonces, tienen que reforzar la línea defensiva. Me gusta Brian Bresee para los Jacksonville Jaguars en el 24. Después, el equipo de moda.
Los poderosísimos.
Los Gigantes de Nueva York están on the clock. Tienen que escoger qué va a hacer el señor Joe Shane,
general de los Giants. Yo estoy contento con lo que quiere hacer mi gerente general. Confío plenamente en él, pero en esta situación en específico está pues Quentin Johnston, que al principio se veía como un prospecto top 15 al principio de los mock drafts de este año. Quentin Johnston está, podrían irse, no tienen nadie en la línea ofensiva en el interior. Podrían irse por John Michael Schmitz de Minnesota, pero se cayó el mejor defensive back, en mi opinión, o sea, bueno, de safeties. Brian Branch es un prospecto que a mí me interesa muchísimo desde que empezó todo este proceso. Puede jugar como nickel cornerback, que es algo que los Giants necesitan, y Julian Love se fue de los Giants, es una posición de need para ellos. Pues por fuera tienen todavía a Dory Jackson y a Oruwariye, no sé cómo se dice. De los Lions. Y creo que va a llegar y para Wink Martindale va a ser el mejor regalo de parte de Joe Shane, poder poner a este vato en plug and play y hacer de la defensiva de los Giants algo más interesante. Me hubiera
gustado que hubieran ido por receptor, pero eso se puede todo en la vida.
A mí me gusta, yo no soy muy fan de Quentin Johnston. A lo mejor sí me arriesgaría si no estuviera Brian Branch ahí. Pero no está pues, ni Zay Flowers, ni Addison. Quentin Johnston sí es un prospecto interesante. Pero Brian Branch te cae en los brazos y no le dices que no. Y aparte...
Te los va a romper.
Aparte, a mí, yo hay varios prospectos que en las siguientes rondas de receptores que me gustan de... Pues un poco más. Para el valor. Ajá, así es.
Después, el rival de división, el mejor equipo de la Conferencia Nacional después de San Francisco y Filadelfia.
Dijo nadie nunca en su vida, mijo.
Es correcto, güey.
Ok, está bien.
Después. Pero nadie lo ha dicho.
Es tu programa, ¿no?
Sí, mal.
Dallas, ¿qué va a hacer? ¿Viste lo que dijo Jerry Jones hoy de.
Ahora, ¿qué dijo Jerry Jones?
¿Lo viste?
Platícanos, Jorge.
Estabas viajando.
Yo estaba volando. Estabas volando.
Jerry Jones, en rueda de prensa, dice, es que drafteamos muy bien, somos muy buenos para draftear.
Pero es que ya tiene demencia, ¿no? O sea,
sí,
demencia.
No, bueno, sí han seleccionado muy bien los últimos
sí,
tres años.
Sí, la primera, nosotros drafteamos muy bien, el problema es el coacheo. Y el Mike McCarthy, head coach, estaba ahí al lado. Bueno.
Así con
¿y quién escogió al coach? Digo, nada más pregunto.
Excelente.
Ah, pregunta. Bueno, ok.
Muy excelente bien. Pregunta. Emilio, ¿qué van a hacer los Cowboys?
Pues como diría mi buen Gustavo, vamos por una... Para una selección de una posición premium. No, es fuera de broma. A la baja de Dalton Schultz y el valor que tiene Dalton Kincaid en esta posición, yo creo que desde mi punto de vista es el mejor tight end de este draft.
Órale.
Y a pesar de que bloquea con mucho entusiasmo, como dicen los analistas, y lo que dice el tape, todavía le falta poquito más fuerza a la hora de bloquear en el punto de ataque. Pero tiene muy buenas manos y para mí es el mejor catchador de la posición de tight end. Entonces, creo que también es una posición de necesidad de los vaqueros, entonces me fuera con esa selección.
Después, siguen los Bills de Buffalo con el pick número 27.
Sí, hay pocas necesidades, pero son muy importantes. Y hemos visto que es donde chocan todo el tiempo y no logran ya ganarle a los Bengals, no logran ganarle ya a los Chiefs. Diría que es receptor número 2 y diría que es pass rush. Por eso se firmó a Von Miller, se lastima y creo que ahí se les termina sepultando la temporada. Vamos con Adetomiwa Adebawore. Está dificilísimo el nombre, pero es un nose tackle.
¿No era nigeriano?
Pues no. A ese nivel no. A ese nivel no te lo vengo manejando, tío. Te puedo decir en Damo con Su, pero esto es otra cosa.
Después de 10 años, ¿no?
Sí, no, gracias. Un nose tackle, muy buen atleta, 6'2", 288 libras, 22 años, un techo muy alto. El tema, pues no tiene la producción que te gustaría ver normalmente de colegial. Aquí es simplemente una selección en cuanto a traits físicos, confianza en el staff de coaching de que lo puedan entrenar, mejorar. Tiene brazos muy largos, tiene mucha fuerza y puedes alternar con él entre edge como defensive tackle, que es donde creo que va a empezar en esa segunda posición.
Ahí estaba, hablando de línea defensiva, estaba Kalijah Kansi.
Lo pensé. Pero a diferencia de este muchacho...
Pero lo refuté muy rápido.
No, no. El tema es que no tiene las cualidades físicas de este caballero. Con Kansi, para su desgracia, lo van a comprar toda la vida con Aaron Donald. Misma universidad, mismo tamaño, mismo todo. Nada más que Aaron Donald es quizás el mejor
no
obstáculo de toda la historia, ¿no? Entonces, es injusto. Sí, más que nada por eso. Pensé más en un pass rusher externo.
Después, mi Gus. Los Bengals de Cincinnati... ¿Qué van a hacer con el pick número 28?
Van a reforzar el ataque ofensivo. Van a encontrar un sucesor a Tyler Boyd ahí en la parte media de la cancha del juego aéreo para ellos. Y otra arma para Joe Burrow, sin decirlo de otra manera. Creo yo que es, sin duda, mi tight end segundo. Posiblemente uno. Pregúntame el jueves de la mañana. Pero que le faltaría valor a los Chargers para seleccionarlo, pero yo estaría muy contento si lo hacen. Luke Musgrave, tight end de la Universidad de Oregon State.
¡A su máquina!
Le encantan los tight ends.
Me gusta mucho esa posición, ¿verdad?
Es posición de premium.
Es la posición premium. No, la verdad es que es un jugador con mucho talento, pero desafortunadamente muchas lesiones, sobre todo este último año en la Universidad de Oregon, pero... Cuando tú lo ves jugar, digo, los poquitos snaps que tiene este año, pero el talento es, o sea, deslumbra. O sea, sí te deja, da flashbacks a Todd Heap, no, es cierto. Lo ves muy similar a Zach Ertz, en mi opinión. Entonces creo que es un jugador que caería muy bien en ofensiva ahorita de Cincinnati.
Fíjate que a mí Cincinnati me gustaba más que fueran por un defensivo, porque aunque es un buen tight end, Luke Musgrave, creo que es un año donde vienen muchos tight ends, se puede haber esperado, pero... Igual me gusta. Y Cincinnati no ha invertido en un tight end. De verdad, ¿no? O sea, no le ha echado ganas a esa posición.
Oye, si CJ Uzoma. Aiden Hurst, ¿qué pasó?
Puro.
Tyler Eifert.
Tyler Eifert sí fue la primera selección de Notre Dame.
Ah, sí.
Fue el 2015. No
fue hace mucho porque yo me acuerdo de ese, güey.
Sí, no, fue joven.
Ya había nacido yo.
Después. Con el pick número 29, ¿qué harán los poderosos Santos, el mejor equipo de la división sur de la Conferencia Nacional, estimado?
Otra vez hay champán, porque estábamos preocupados porque nos robaron a Miles Murphy y a Brian Breesy. Pero,
¿a los Saints?
Sí. A mí me gustaban ambos, o sea, cualquiera de los dos. Estaba feliz con ellos por el hueco que dejó Davenport en el exterior y Onyemara en el interior. Pero... creo que a todos se les olvidó que Quentin Johnston fue una pieza fundamental para que TCU se colara a los playoffs del colegial con Max Duggan como quarterback y quizás no sepa aprovechar su tamaño para los pases 50-50, pero es un auténtico playmaker y es lo que necesita esta ofensiva, que ya no puede contar con la presencia de Michael Thomas.
Bien. Para ver si puede contar con
él. Va a regresar, ¿no?
Contar con la presencia. O sea,
él no cuenta.
Ajá. Sí está. O sea, está en el equipo y está proyectado que va a jugar, pero no, ya no podemos contar con que va a estar ahí todo el año. Entonces, vamos por receptor y, pues, la neta es un robo. En el 20, ¿qué? ¿29, 30?
29.
Tomando en cuenta que sí, Flowers se fue en el 15, ¿no?
Uh-huh. 13, que fue el robo del draft. El número 30. Con la sección número 30, por segunda ocasión en este draft, Harry Roseman. Está contra reloj. ¿Qué va a hacer?
Sabemos que los Eagles se pueden dar el lujo de escoger lo que quieran en estos momentos. Y
punter.
Van a agarrar al mejor pateador de... No, van a agarrar a Calais Jackenzie, de Pittsburgh. Pues es un talento... O sea, el con las comparaciones, como decía Rudy, pues...
Ya te arruiné el análisis.
Ahí están. No. Pues ahí están las comparaciones. Obviamente, pues no es Aaron Donald, pero... Pero pues, digo, se pueden dar el lujo de agarrarlo. Fletcher Cox ya está en las últimas. Lo agarran y fortalecen su línea interior. Y es un steal para ellos también en el 30.
Gran valor.
Por último, los campeones del Super Bowl, liderados por el mejor quarterback del planeta, han estado buscando receptor. Hicieron un esfuerzo por ir por OBJ, no pudieron. Hicieron un esfuerzo por ir por Johnny Hopkins, no pudieron. Entonces...
No han podido,
es correcto.
Yo no lo descarto,
Gracias por la corrección. Ojalá se vaya.
Oh, me encanta.
Kadarius Toney, güey.
Van a ir por el receptor de colegial que ganó el Biletnikoff Award. Biletnikoff Award se le entrega al mejor receptor del año, que en este caso la temporada pasada fue Jalin Hyatt, receptor de Tennessee, que puso récord de más touchdowns en la temporada de su escuela, que puso el récord de más touchdowns en un partido para su escuela, que fue contra Alabama, en un partido mágico, donde vencieron al Crimson Tide y se colocaron como el mejor equipo de todo el país. Pero bueno, Jalin Hyatt, el receptor más rápido de esta primera ronda, y lo tomarán los jefes de Kansas City, con Andy Reid, que la temporada pasada tomaron a Sky Moore, que medio ha funcionado más o menos, pero ahorita los titulares son Marquez Valdes-Scantling, Kadarius Toney, Sky Moore. Entonces llega Jalin Hyatt, otro perfil. Puede ser si es de Tyreek Wills, Tyreek Hill.
No lo sé.
Pero bueno. Ya con eso llegamos. Ahorita vamos a poner en pantalla el resumen de las selecciones del día de hoy. Ahí van. Pero bueno, ¿algo que objetar, estimado Rudy?
No, nada.
A ver, ¿cuál fue el peor pick del día?
No.
¿A quién vas a quemar? Quema algo.
No,
arróbalo.
No me atrevería.
Tendría bueno, ¿cuál fue el mejor pick?
Jalen Carter a los Seahawks, ¿no? ¿Qué dijo? Mira. A mí el pick que más me preocupa, insisto, Will Levis a Commanders. Entiendo la necesidad, pero yo, para mí no es prospecto de primera ni de segunda y quizás ni de tercera ronda. Creo que lo de Dalton Kincaid a Cowboys sería fantástico, fenomenal. O sea, si hay un Travis Kelce en este draft, es Kincaid.
¡Ah, perro!
Por la fluidez. Es un techo muy alto, no lo vamos a ver en un año o en dos. Tiene la fluidez, tiene las manos, no le van a pedir bloquear tanto. Lo puede hacer, como también lo sabe hacer Travis Kelce. No como un Gronkowski, pero suficientemente bien. Y creo que se puede convertir rápidamente en una versión Evan Engram Plus, con manos mucho más seguras. Y eso para una ofensiva que se atreva a jugar con uno, dos o tres formaciones de alas cerradas, o de uno, dos o tres tight ends, creo que sería formidable. Es mi tight end número uno.
Me agrada. Con eso nos despedimos y mañana tenemos programa en punto a las 5 de la tarde. Vamos a estar desde aquí, último programa antes del draft. Y el jueves, ustedes y nosotros tenemos una cita en punto de las 5:30 de la tarde. Estaremos en la cobertura en vivo del draft desde el Gold Bar aquí en la Ciudad de Mexicali. Si estás aquí en Mexicali, vente al Gold Bar. Ahí vamos a estar cotorreando, pasándola bien, echando buenas cervezas para divertirnos. Y si no, de tu casa nos podrás encontrar a través del canal de YouTube de Piloto Fútbol. Con esto nos despedimos. Agradecerle como siempre al señor Gustavo desde Tijuana. Gracias, Gustavo. Igual aquí en el set, Oliver, Emilio, Rudy, que viene desde Guadalajara, que lo vamos a tener par de días más con nosotros, que nos tiene muy emocionados. El señor Diego es de la esquina mejor portada de todo el país. Y a la producción, como siempre, Viri, Piña, Noel y Dante. Nos vemos el día de mañana. Que estén bien. ¡Chao! ¡Venga!
¡Chao!